Te quiero presentar a Alejandro Márquez Márquez. Es oficial responsable del programa Agente Tutor de la Policía Local aquí en Málaga. Oficial, buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que cuando llevamos semanas hablando del caso de esa adolescente de Sevilla que se ha quitado la vida porque se sentía acosada por una serie de compañeras, que esto a todos nos debe y nos remueve un poquito la conciencia. ¿Hasta qué punto tragedias así ponen en valor el programa Agente Tutor que desarrolláis desde la Policía Local?
Bueno, efectivamente, lo ocurrido en Sevilla, tristemente, pues hace reflexionar a todas las administraciones y, sobre todo, los protocolos. Aquí en Málaga, y para hacer un breve resumen, ¿qué es el acoso? ¿No es el acoso y el comportamiento que tiene? Pues lo podríamos entender como un comportamiento hostil y agresivo dirigido siempre hacia una misma persona. Normalmente se da en el grupo de iguales, hablamos de escolares. Y hay un componente que es que tenga una reiteración. Para ello siempre cumplirá con tres condiciones. Y es la reiteración, como bien hablamos, que sea extrapolado en el tiempo, no vale algo puntual, es decir, puede haber alguna agresión puntual, evidentemente reprochable, pero no lo entenderíamos como un acoso. Tiene que tener un desequilibrio de poder. Aquí atendemos que siempre el autor o agresores siempre van a buscar ese desequilibrio en el sentido que sea mayoría de edad, por popularidad, por razón de edad, etcétera. Y por supuesto hay una que estigma también, que sería la parte de la repetición, como bien hemos dicho, y la intencionalidad. Se busca siempre buscar el hacer daño, humillar a la víctima, someterla a algún tipo de agresión, y esas condiciones hacen pensar en las conductas. Las conductas que encontramos normalmente en acoso van a ser las físicas bien conocidas, que son las que hacen daño físico, rompen materiales, roban materiales de los compañeros, agreden. Las verbales, que estas sí se sitúan ya en la parte de amenazas, apodos, insultos. Las psicosociales o sociales, que estas también son bastante dañinas y comprometen mucho porque buscan mucho excluir a los propios alumnos o compañeros del grupo, lo estigmatizan, lo aíslan por alguna razón de condición de género, de sexo, de razón de religión. Pero la última, y esta sí que es la que realmente nos compromete y asusta un poco, que es la causa del ciberbullying o ciberacoso. La diferencia que encontramos aquí respecto al acoso físico reconocido hasta ahora es que aquí no descansa la víctima. Es decir, si aquí un centro escolar a las 2:30 da su cierre, esa víctima descansa algo en casa, pero con el ciberbullying se extrapola y no descansa las 24 horas. ¿Por qué? Las nuevas tecnologías, las herramientas de las plataformas, mensajería, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, mantienen 24 horas siempre contagiando a esa víctima.
Alejandro, ahora te preguntaré por los colegios, ¿no? Por los padres del agresor y del agredido. Pero estas plataformas no tienen ninguna forma, no se les puede señalar, no se les puede pedir que eso no ocurra, no tienen ningún tipo de responsabilidad que continúen el bulo sobre una persona, los insultos sobre un niño, un menor.
Sí que la tienen. Es más, muchas veces censuran. Si detectan que hay, por ejemplo, a través de la Agencia Española de Protección de Datos, se denuncia en el canal prioritario, que es el INCIBE, Instituto de Ciberseguridad de España, y se denuncia pues una serie de acoso que se viene detectando y se le insta a que se retire, ¿vale? Siempre y cuando
lo hacen.
Y lo hacen.
Pero ¿en un plazo de?
Pues hasta 15 días o antes. Ojo, se puede retirar en distintas plataformas, excepto en mensajería de WhatsApp y en Telegram. ¿Por qué? Porque son cifrados de extremo a extremo y ya necesita un requerimiento judicial, ¿vale? Pero ¿qué ocurre aquí? No solamente se insta a que se retire, sino también hay que adoptar otro tipo de medidas que son interesantes. Es decir, en el propio centro, cuando se detecte, él tiene que dar la voz de alerta o el aviso de que tenemos esta situación, cosas que hacen y otros no tanto. Entonces aquí me remito a las intervenciones que hemos tenido por ahora con el programa Agente Tutor y si quieres lo planteamos.
Claro, porque exactamente el programa Agente Tutor de la Policía Local de Málaga, ¿qué es?
Bueno, es un recurso de apoyo a la comunidad educativa que bien lo merecía, pues las necesidades que tenía por conductas disruptivas, situaciones de acoso. Bien, es bien recibido en la gran mayoría de los centros, no digo en todos porque en algunos quizás podamos incomodar por las situaciones que plantean.
Pero ¿cómo es posible que incomode alguien que viene a ayudar a que no haya acoso en mi centro frente a niños que puedan estar sufriendo eso? O sea, no me cabe en la cabeza que haya un centro escolar o un director o una directora o un jefe de estudio que le parezca mal que vaya el oficial Alejandro Márquez Márquez con sus compañeros a decir, oye, que estamos aquí, que somos agente tutor, vamos a dar unas charlas a estos chicos, vamos a explicar a lo que se arriesga si se ponen con este tema. Uh-huh. ¿Cómo puede no gustar?
Pues lo voy a explicar un poco para que tampoco suene bastante mal. Vamos a ver, un agente tutor, ante todo, es la condición de un policía. Bien, si nosotros entramos en un centro, impartimos una charla, un taller, una dinámica, y detectamos algún tipo de indicio de bullying, evidentemente sí o sí tenemos la condición de actuar de oficio, es decir, no necesitamos el requerimiento de nadie, ni la solicitud. Si actuamos de oficio. ¿Qué ocurre? Esas cuestiones muchas veces los centros pasan inadvertidas porque no se activa nada. Nosotros, si la detectamos, activamos. Obligamos al centro a activarla. De no hacerlo, nos encargaremos nosotros de trasladar a la Fiscalía de Menores y a la Delegación, en este caso de Educación, el caso que acabamos de abrir. Entonces, eso incomoda bastante a los centros. Se obligan, por nuestra parte, a también abrir protocolos. En todos los centros no podemos estar, evidentemente. Eso significa que habrá mucha cifra negra de que ocurren casos, episodios de violencia, en este caso de acoso escolar, pero no se traslada, en este caso, a las instituciones correspondientes.
En fin, ¿qué se le cuenta a los chicos en esas charlas?
Bueno, ahí lo que tratamos sobre todo es despertar interés. En la parte nuestra suele ser normalmente proactiva o preventiva. Es decir, a través del área de educación del ayuntamiento mantenemos un margen, un protocolo de, se llama Proyecto de Educar para la Convivencia, y lo que hacemos es unas charlas coloquios en los centros a partir de quinto de primaria, en adelante secundaria, bachillerato, grados medios. Sí, pero ahí lo que se trata sobre todo es, ojo, que quizá en quinto primaria ya nos quedamos cortos porque tenemos casos de acoso de tercero y cuarto, con lo cual punto de partida habría que ver dónde está. Y lo que tratamos un poco es sensibilizar tanto a los acosadores como a las víctimas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la verdad es que en este caso el agente tutor tiene una formación específica y lo hace bastante bien cuando está en esa charla o coloquio, porque despierta el interés y muchos de los menores con los que trabajamos se ven reflejados en esa charla. Tanto es así que algunos prácticamente en público quieren contar su experiencia. Nosotros, evidentemente, utilizamos lo que es el enfoque de seguridad. Lo emplazamos a un espacio reservado en compañía de tutor y que nos cuenten qué ocurre. Aquí sí viene la parte interesante y que a nosotros nos encanta y es lo que reconforta este trabajo. Que se sinceran y nos cuentan qué está pasando. Pero lo mejor de todo es que lo que nos cuentan son casos no detectados ni por los centros educativos ni por la familia. Es decir, ha estado bastante tiempo en silencio y oculto. Entonces, la verdad que es muy gratificante saber que podemos ayudar a un menor, a una víctima, a devolverlo a su zona de confort y empezar a trabajar con el agresor.
¡Ojo! ¿Cómo es ese momento? O sea, el chico lo cuenta y ¿cómo empezáis a actuar? ¿Que llamáis a los padres para decir, oye, cuidado, el chaval está sintiéndose acosado? Sí. ¿Llamáis al padre del otro o de la otra?
Ahí es donde empezamos con la maquinaria en marcha. Activamos protocolos. Ahí sí o sí el centro se tiene que comprometer, no tiene otra, porque es la policía la que está ahí actuando. Y no le quepa duda que actuamos de oficio, fiscalía y demás. Si es necesario, la responsabilidad que contraiga el adulto, docente o padre también entraría de diligencia. Entonces nosotros se activa un protocolo, el centro, acompañamos al centro en la colaboración de mantener un poco el protocolo, la continuidad. Normalmente los casos de acoso se resuelven con las buenas herramientas que se están utilizando, pero hay otro que evidentemente no cabe duda que tiene que acabar en la Fiscalía de Menores y activando las diligencias oportunas. Es cierto que en Málaga el pasado año, si no recuerdo mal, hubo más de 50 casos activados, de lo que la gran mayoría acaba en conformidades, y solamente 3 o 4 quizás es condenatorias.
Cuando dices la mayoría acaba en conformidad, ¿qué significa?
Bueno, pues la Fiscalía y en este caso se compromete con los menores, la familia, a adoptar un tipo de medida como libertad vigilada, que no vuelva a ocurrir en este caso infracciones de ese tipo, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues...
Y suele ocurrir,
sí,
los
sí,
jóvenes...
Suele ocurrir y se suele reconducir. Raramente, creo recordar que solamente 2 o 3 casos fueron condenados, con sentencia condenatoria. Es decir, hay una situación de reforma que hay que adoptar con el menor, porque no se puede conseguir devolver en este caso. Ojo, que quiero dejar nota que muchas veces hemos visto o hemos encontrado acosadores o agresores que ellos mismos están desarrollando una cosa que han padecido, fueron víctimas de bullying. Esa situación o malestar que quieren nuevamente emplearlo con otra persona para quitarse ese sufrimiento, no sé, un postraumático. Es interesante y está en desarrollo bastantes investigaciones al respecto de por qué esa cadena continúa, ¿no? De un acosador que fue víctima pasa a ser ahora acosador.
Ese acosador condenado, esos pocos casos que han sido condenados el año pasado aquí en la provincia de Málaga, ¿qué les ha pasado?
Bueno, los condenados, en este caso, pues hablamos ya de medidas...
Porque son menores, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de
sí,
menores.
Bueno, ya aprovechando, tenemos que hablar de una responsabilidad penal a partir de los 14 años, de los 14 a los 18. Ojo, los menores de 14 años, hay una sensación de impunidad, pero no por ello se traslada igualmente a Fiscalía protección. Es verdad que las medidas son reeducativas, ¿vale? No hay una disciplina, en este caso, de medidas coercitivas por la condición de edad, pero sí que se adoptan medidas igualmente, ¿vale? Porque hay que seguir el expediente de ese menor cuando cumpla los 14, si continúa o no, para así ahora poder resolverlo y activar, en este caso, los equipos técnicos necesarios de Fiscalía.
Estamos hablando con el oficial Alejandro Márquez Márquez, que es el responsable del programa Agente Tutor de la Policía Local. Decías, hay centros que no actúan. Quiero pensar que muchos de ellos, además, porque no lo ven, profesor. agresores o padres, ¿no? Decías, padres que no lo han identificado, porque el niño que se siente así acosado se mete en sí mismo y no cuenta nada en muchas ocasiones, ¿no? El centro que no detecta un caso de acoso o que lo ha detectado y no actúa, el centro o el profesor, el director, el jefe de estudio, ¿a qué se enfrenta?
Bueno, pueden depurarse de bastantes responsabilidades, ¿eh? Vamos a ver, vamos. Hay dos condiciones, como bien apunta. Una puede ser que no detecte, de ahí que nosotros, los agentes tutores, damos las señales y herramientas de cómo ver esas señales o esas alertas. Y pueden ser, pues evidentemente, pues un crío que, bueno, que tenía buenas notas y ve cómo disminuye ese expediente académico. Está irritable, con insomnio, no tiene apetito, tiene carencia de algunas cosas, le baja la autoestima. Esas son señales de alerta que tienen que tener presente tanto padres como docentes. Entonces hay que activarlos ahí. Esa otra parte que sí que conocen los centros, saben que existe un episodio y en este caso no activan, pues tenemos un claro ejemplo reciente en Sevilla y precisamente viene a confirmar la propia Consejería de Educación de que ha fallado el protocolo porque no se activó correctamente. Quiero decir que evidentemente hay centros escolares que por alguna razón por no poner el estigma de que es un centro conflictivo o crear una mala reputación ese colegio instituto, hay que decirle que si se reconoce o nosotros detectamos, hay una responsabilidad para ello penalmente. Es decir, aquí se le exige el deber de cumplimiento, en este caso más, trabajando con menores. Podríamos nosotros abrir diligencias. En este caso, tendría una responsabilidad y consecuencia.
Imagínate, Alejandro, que nos están escuchando profes o directores de coles, en fin, que alguien que le interese que paséis este programa Agente Tutor, que paséis por su centro, por su colegio, ¿qué es lo que tienen que hacer para ponerse en contacto con
vosotros? Bueno, en este caso sí, esta es la parte un poco operativa que se encargaría del área de educación y es preparar una programación con los centros escolares de primaria, secundaria, de toda Málaga y organizarnos un poco, ¿no? Porque son distintas temáticas, no solamente de acoso escolar, también ofrecemos sobre riesgos de internet, los peligros de la droga, la responsabilidad permanente, y son distintas temáticas. Entonces, organiza, la verdad que lo hace muy bien en esta colaboración con nosotros, y precisamente esta misma semana comenzamos ya con la primera fase y el primer bloque, ¿no? Que sería la responsabilidad penal menor, y ya sí, ya entramos en los centros educativos, donde, como he dicho antes, somos un complemento de ayuda para la comunidad educativa, que muchas veces es muy necesario. También hay otros que, bueno, incomodamos un poco por las situaciones que hemos comentado, que sacamos información que no estaba sacada o no conocía y es necesario y obligado que se active.
¿Qué importancia tiene este programa Agente Tutor de la Policía Local de Málaga, que hoy nos ha querido aquí presentar el oficial Alejandro Márquez Márquez? Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Un placer.
Igualmente.